Buenos días, un sábado más a las 10 de la mañana. Empezamos con Distrito 007.
Buenos días, a ver si le podemos poner un poco de alegría esta mañana lluviosa. Se echaba de menos igual la lluvia, ¿eh?
Buenos días. La verdad que sí, que aunque, no sé, yo preferiría casi estar en la camita tapada.
Bueno, pues hoy estamos aquí, Gustavo, Olivia y un servidor, Ambrosio. Pero tenemos muchas más cosas. Tenemos secciones de la Asociación de Vecinos, tenemos Maldito Libro, tenemos La Fábula de Miguel.
Ponte en mi lugar.
Tenemos Ponte en mi lugar.
Disco Eterno, o sea, tenemos un montón de cosas.
Muchísimas cosas. Bueno, pues sin enrollarnos mucho más, vamos a empezar con Cosillas de mi barrio.
Hoy en Cosillas de mi barrio vamos a dar un repaso a las actividades del otoño cultural de la semana próxima. El 10 de noviembre a las 7:30 en la Sala Thalía habrá un concierto de la Unión Musical Benquerencia, un concierto de miedo, con entrada gratuita. Para hablarnos un poco más de este concierto de la banda de música del barrio, hoy tenemos con nosotros a Daniel Llorente, miembro de la Junta Directiva. Buenos días, Dani.
Hola, buenos días.
Pues la entrevista de hoy va a tratar sobre, no solo sobre el concierto que vais a dar, sino sobre también un poco la historia de la banda, el presente y el futuro que esperáis de ella. Nos ha llamado la atención cómo presentáis este concierto. ¿Te atreves a acompañarnos en este baile de máscaras? ¿Quieres disfrutar de una atmósfera aterradora y musical? Cuéntanos un poco de qué va a tratar el concierto.
Bien, pues en principio la idea era un poco seguir con con el tipo de ciclo de conciertos temáticos que hemos empezado este año. Ya hicimos uno en junio de bandas sonoras. Uh-huh. Y la idea, bueno, en este caso cercano a Halloween, al Día de los Santos, un poco por esta temática de misterio, de terror. Siempre teníamos un repertorio pendiente desde hace tiempo y al director de la banda le interesaba hacer este tipo de repertorio. Y bueno, hemos creado o queremos crear un ambiente en el que, bueno, aparte de que la música genere esa atmósfera de misterio, de terror propiamente, por no van a ser bandas sonoras en este caso, pero bueno, hay muchas que podrían serlo. Pero generar un poco ese halo de misterio y esa atmósfera, aparte de con la música, un poco con el escenario, un poco sorpresas que vamos a crear.
El ambiente.
Sí, para que el espectador, pues aparte de disfrutar propiamente de la música, haga ese efecto inmersivo que se lleva mucho ahora con el cine inmersivo y todas estas cosas, pues hacerlo un poco a nuestra, de forma casera,
de
barrio.
¿Un ambiente
pero
de terror para todos los públicos?
Pues fíjate que eso sí que lo planteamos, el que no queríamos que salieran espantados de la sala y que los chavalines que tenemos en música y movimiento, por ejemplo, que es una de las materias que está triunfando bastante en nuestra escuela, pues que dijeran, ya no quiero papá tocar nada, que tengo miedo. Entonces, bueno, la idea es que sea un poco para todos los públicos, porque los sustos que puede haber musicales, por decirlo así, no van a llegar a, bueno, que para todos los corazones y marcapasos, no va a haber.
Por ahí quería seguir, también era un poco la idea de la entrevista. ¿Creéis que la gente aún piensa que las bandas de música solo tocan pasodobles y canciones tradicionales? ¿O veis que ya tocáis otros temas musicales?
Sí, no, ahí la verdad que ahora hay mucha competencia, estamos como picados, entre comillas, en las bandas de los alrededores, porque todas tienen sus conciertos de Disney, por un lado, otro lado con proyecciones, se está metiendo un poquito, no se quiere ir a lo tradicional, aunque bueno, hay directores todavía muy clásicos que pues que les encanta la zarzuela, quieren dar sus conciertos más al estilo clásico. Pero bueno, cada vez más yo creo que sí que interesa más esa música más moderna, esa notación diferente de los compositores que hay, pues, más actuales. Y bueno, el tema de películas, bandas sonoras, sí que es algo que está haciendo que la música clásica, mal llamada clásica, pues se acerca cada vez más a todo tipo de públicos y la gente pues disfruta mucho con todos estos temas de música un poco más culta.
Has comentado antes las clases que tenéis, que impartís aquí en el barrio La Casa de la Cultura, desde niños de 3 años hasta...
Sí, hasta pues, abuelillos que quieran venir a empezar con la música. Sí, en principio música y movimiento llevamos menos tiempo. La escuela lleva muchos años. Yo empecé aquí en la escuela. De hecho, no he ido a ninguna otra escuela de música. Como digo, yo tengo mi formación de barrio y estoy orgulloso porque la verdad que, bueno, que damos una formación que es como la pasarela un poco para luego ir al conservatorio, para todos esos músicos iniciados que quieren ese primer contacto, hacer una primera formación de base y luego, bueno, el que quiera se queda con eso y sigue, puede participar en la banda y seguir con nosotros, y muchos sí que es verdad que van al conservatorio y les sirve un poco de pasarela.
Para participar en la banda, entonces, no tiene por qué pasar por el conservatorio. ¿Vosotros formáis a los niños desde 3 años para que puedan seguir y unirse directamente a la banda, o tienen que requerís otro tipo de conocimientos musicales para ingresar en la banda?
No, en principio cualquiera, incluso con cualquier formación que venga de fuera, no tenemos ni que conocer un poco la formación, el currículum que tienen, simplemente, bueno, aceptamos. De hecho, tenemos las puertas siempre abiertas para cualquier músico que venga nuevo a la zona y quiera unirse a la banda, da igual el nivel que tenga, pues perfectamente puede acceder a nosotros y bueno, y empezar a participar en nuestras actividades.
Pues dirá la gente, convence a la gente de por qué tiene que ir el próximo día 10 de noviembre a ver el concierto, o por qué lo recomendarías este concierto.
Bueno, yo creo que es una oportunidad, como decía, de acercar la música de banda al barrio, que bueno, la verdad es que no hacemos muchos conciertos aquí, tenemos una sala estupenda como es la Sala Thalía, y es una buena oportunidad pues para toda esa gente del barrio que quiera conocer, que no nos conozca todavía como banda, y bueno, los que nos conozcan, que vean una faceta un poco novedosa, con incluso dotes artísticas de teatro que vamos a meter un poquito para eso, para intentar crear ese clima. Y bueno, intentar que haya un feedback un poco con el espectador. Así que bueno, el que venga también, que esté un poco dispuesto a participar activamente. Que lo del baile de máscaras va un poco por todos. A lo mejor acaban todos disfrazados.
A ver qué pasa. Pues os recordamos que el próximo 10 de noviembre a las 7:30 en la Sala Thalía actuará la Unión Musical Benquerencia. Os animamos a acudir y esperemos que nos guste a todos. Un saludo, Dani, muchas gracias por venir.
Encantado, un placer.
Sal a la calle, que el mundo te ilumina. Sal a la calle, todos los días. Sal a la calle, que espera la gente. Sal a la calle para que te digan que tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar. Tú sabes alegrarme el corazón si sales cada día como el sol. Cámbiate y sal a la calle.
La verdad es que, bueno, apetece ir a este concierto recital. Y ahora lo que sí que vamos a hablar es un tema más preocupante, ¿no? Que es el tema del amianto.
El tema que tenemos en el barrio. Sí. Una nueva entrega de las últimas noticias del amianto. Uh-huh. Vamos por ello.
Estos días, muchos de vosotros habréis visto movimiento por la zona del arroyo de Ramabujas. Han comenzado las obras para sellar parte de los restos de amianto del barrio. Digo parte, ya que la creación de este cementerio de amianto a tan solo 300 metros de las viviendas se basa en un informe que el ayuntamiento mandó realizar a una empresa llamada Engrisa, y del que la Junta saca su propia interpretación. El informe de Engrisa, de septiembre del 2016, hace referencia a un estudio sobre 9 núcleos, aunque hoy en día existen muchos más y algunos a tan solo 50 metros de las viviendas. Para que os hagáis una idea, el total de estos 9 núcleos en superficie es de 14.077 metros cuadrados o 53.376 metros cúbicos. Casi nada. En el estudio de la empresa se explica la diferencia entre materiales friables y no friables. Se denomina material friable aquel que puede ser disgregado o reducido a polvo con la sola acción de la mano. Y material no friable, el que necesita herramientas mecánicas para ser desmoronado o reducido a polvo. En el estudio también se hace una valoración económica del coste de cada forma de trabajo y de retirada, donde podemos ver diferentes tipos de precios según la diferente retirada que se vaya a ejecutar. Existen alternativas como excavación a cielo abierto, adecuación de carga y transporte y gestión, que costaría unos 146 euros por tonelada. Y en el lado contrario tenemos la alternativa de depósito controlado in situ, que serían 58 euros la tonelada y es lo que la Junta pretende hacer en el barrio. Curiosamente, el informe también aconseja cuál sería la forma más idónea de tratar estos residuos. Textualmente dice: asimismo, indicar que según los criterios de valoración empleados y contemplados en el presente documento, las actuaciones más idóneas para la correcta recuperación de la zona afectada serían: en diversos núcleos, excavación a cielo abierto, adecuación de carga, transporte y gestión. Y en otros núcleos, cubrición con capa impermeabilizante. ¿No es mucha casualidad que la Junta se haya decidido por el sellado, que es la forma más barata, y no la retirada como aconseja este informe en la mayoría de los casos? Desde la asociación nos preguntamos: ¿cuánto vale la vida de una persona para las administraciones? ¿Cuánto vale la vida de un vecino del barrio del polígono? ¿Y la de una ciudad como Toledo? Pues la respuesta que tenemos es 2,5 millones, que es lo que le va a costar sellar los restos de amianto. Alguien nos dijo hace poco que los parches temporales de las administraciones se convierten en definitivos. Esperemos que este no sea el caso. La semana próxima seguiremos con más otoño cultural y más temas de actualidad del barrio.
Bueno, ahora para cambiar un poco, para levantar un poco el ánimo, vamos a escuchar un poco de música. ¿A quién tenemos, Ambrosio?
Hoy teníamos a Carmen París.
Ah, muy bien, muy bien.
Y podemos meter un corte de su disco, que es Cabecilla de Alquiler.
Perfecto, vamos allá.
ahora Carmen nos va a hablar de una entrevista. Tiene una entrevista aquí con el presidente de las asociaciones de las AMPAs.
Aquí, Carmen, empezamos con Ponte en mi lugar. Estamos esta mañana con Antonio Condes. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Deciros que hoy va a ser un poquito distinto, porque aunque podríamos hablar de tu faceta profesional, vamos a acercarnos más bien al movimiento asociacionista del que eres parte. Importante, bueno, vamos a decir.
Una parte más.
Cuéntanos, Antonio, que a los que nos escuchan, ¿a qué me estoy refiriendo con esto del asociacionismo?
Pues bueno, en mi caso soy presidente por dos facetas. En primer lugar, soy presidente del AMPA, del Gómez Manrique, del AMPA Manrique. Y de otro lado, soy presidente de la Federación de AMPAs de aquí de la provincia de Toledo, que ahora mismo tenemos como unos 45 más o menos AMPAs asociadas. Y subiendo poco a poco, es decir, una vez que nos vamos abriendo un poquito, más que de hueco del boca a boca, del que corren de AMPA a AMPA, sobre todo por el tema de solucionar problemas, es decir, muchas veces las AMPAs nos encontramos, y digo nos encontramos porque también en nuestra AMPA así nos encontramos en un principio un poco perdidos en determinadas facetas, sobre todo en relación para relacionarse con la administración o para solicitar determinadas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, la federación está sirviendo pues para intentar solventar esas dudas en una primera etapa, que es lo que estamos intentando. También estamos intentando el poder participar en los diversos foros que hay que promociona la administración, tipo consejo escolar regional. Aquí en el ámbito local también tenemos otro consejo escolar que se celebró hace muy poquitos días también. Uh-huh. Intentamos también estar presentes para, más que nada porque los que somos, llevamos un poco más el tema de la federación, somos de aquí de Toledo, entonces intentamos, ya que estamos aquí, estar un poco más enterados de nuestro ámbito.
Porque, bueno, ya me has contestado parte de las primeras preguntas que te iba a hacer, Antonio. Porque vamos, ¿de dónde surgió la idea de federarse? ¿Por qué surge esta necesidad?
Pues vamos a ver, hablo por cursos porque por años naturales igual me equivoco. Hace tres cursos recibimos un comunicado masivo, todas las AMPAs, desde la Federación Nacional, desde FEAPA, para que desde aquí de Toledo las AMPAs que estuvieran interesadas en volver a realizar este movimiento, ya que teníamos una federación antes, pero se mantuvo inactiva durante mucho tiempo, pues ver si podíamos volver a activarla. Pues hace tres cursos nos juntamos 8 AMPAs, de hecho el primer correo que utilizamos se llamaba 8 AMPAs para ponernos en contacto unas con otras. Pues partió de ahí, es decir, intentar solventar nuestras primeras dudas entre nosotros, es decir, entre las 8 AMPAs. Había facetas que algunas de las AMPAs las tenían más controladas, sin embargo otras facetas menos. Entonces, intercambiar opiniones, intercambiar realidades. Uh-huh. Tras ello, pues nos alentaron a que volviéramos a resurgir o volver a montar la federación, tras lo cual lo que hicimos fue precisamente eso, crear una nueva federación de AMPA regional e intentar pues abarcar la mayoría de las AMPAs que pudiéramos de aquí de la provincia de Toledo. En el primer curso fuimos poquito a poco y ya te digo, en este tercer curso vamos como unas 45 AMPAs asociadas, que ahora mismo para el volumen de trabajo que nos supone y los que estamos participando en la federación, algunas veces se nos va un poquito de las manos, pero bueno, con empeño y voluntad y también la colaboración puntual de todos aquellos que nos pueden echar una mano, pues se va sacando poquito a poco la resolución de dudas.
¿Del polígono, aparte del Manrique, del Gómez Manrique, hay AMPAs?
Sí, si mal no recuerdo, el Alberto Sánchez, El AMPA del Alberto Sánchez también está asociada, y no sé si alguna otra AMPA, es que últimamente uh-huh. no me ha dado tiempo a mirar las últimas actualizaciones, pero al menos somos estas dos AMPAs del polígono las que estamos federadas.
¿Y la función es lo que nos has venido contando más o menos?
Sí, en primer término, sobre todo la principal es resolución de dudas, porque hay AMPAs en colegios que han estado inactivas mucho tiempo, entonces gente, padres que quieren volver a reactivar esa función de, sobre todo, de resolver inquietudes, no vamos a decir problemas, inquietudes que tienen los padres con el sistema educativo, pues intentamos orientarlos, decirles cómo se tienen que hacer las asambleas, cómo tienen que cumplir con las obligaciones legales, porque claro, un AMPA, como ente vivo, por así decirlo jurídicamente, uh-huh. conlleva ciertas obligaciones. Una de ellas es estar inscrito en el registro de asociaciones de aquí de Castilla-La Mancha, que tiene aparte una sección dedicada solamente a AMPAs. Y luego, además, hay otras obligaciones accesorias, como sería, por ejemplo, estar inscrito en el registro de protección de datos, ya que manejamos datos que son sensibles. Uh-huh. Y luego ya a partir de ahí, pues, encauzar a lo mejor o establecer puentes de comunicación entre las AMPAs como tal y la administración para resolver ciertos problemas y, en su caso, aglutinar ciertos aspectos que vemos problemáticos e intentar llevarlo a un nivel un poco más
porque superior. Como problemas estos días, preparándome la entrevista y tal, mirando, y parece que los que más salen son problemas relacionados con el bilingüismo, con la manera en la que se lleva a cabo, en la que se adapta a los colegios el bilingüismo, y con las infraestructuras de los colegios. ¿A vosotros os llegan estas...?
Como tal de bilingüismo, que yo tenga conocimiento, no tenemos cuestiones planteadas. Pero, claro, hay muchas veces que las AMPAs directamente acuden a la administración y encuentran respuesta de una u otra manera y no nos requieren a nosotros. En cuanto a infraestructuras, claro, en esto yo creo que todos los que tenemos, y digo tenemos porque en mi caso lo conozco de primera mano, tenemos unos edificios más antiguos, sí que en algunas ocasiones se echan de menos ciertas inversiones que actualicen los edificios y que a lo mejor hagan una respuesta a las carencias que los padres vemos. A lo mejor tal vez no sean tales carencias, pero sí que nosotros apreciamos en algunos casos que se pueden mejorar.
Porque tenéis la sensación de que la administración va cumpliendo con lo que ha prometido o con lo que ha ido diciendo que iba a hacer.
Vamos a ver, tenemos casos en los que varios municipios, en los que se han hecho colegios nuevos, institutos nuevos, entonces vemos que hay un avance, pero también es cierto que en otras ocasiones hay infraestructuras que ya están realizadas, pero que sin embargo la conservación, desde nuestro punto de vista, sí que sería mejorable. Eso, somos conscientes de que los recursos que maneja la administración son limitados y que se tienen que dedicar, no se puede mejorar todos los colegios al mismo tiempo, pero sí que buscar una manera de que esos edificios se vayan mejorando poco a poco. También es complicado establecer una relación entre los diferentes uh-huh. edificios, es decir, tal vez yo opino que mi colegio está en malas condiciones y otra persona de otro pueblo o incluso de otro colegio de aquí del polígono considera que el suyo está en peores condiciones y que sería prioritario el suyo. Es decir, es complicado establecer una relación entre ellos. Sí que se solicita de la administración siempre, pues eso, una mayor atención al mantenimiento o mejora de los edificios, pero eso es más complicado y a nivel federativo no tenemos como tal esa demanda, claro, porque muchas veces se convierte en una lucha individual de cada AMPA. No, no es una lucha de entre todas.
De todas.
Sí, que algunas veces también sería necesario unificar voces o unificar, pero entendemos que es complicado.
Ajá, porque cuando se consigue algo, ¿qué camino es el que más frutos da? ¿Firmas de padres, escritos a la administración, ir a pie ahí a la entrevista con el responsable? ¿Cómo se consiguen más cosas, esto, por tu experiencia?
En esto es que hay gustos para todos. Es decir, hay más AMPAs, hay AMPAs que son más reivindicativas, tal vez, que hacen un mayor uso de el altavoz público, que a veces no se ven compensadas con una respuesta. Otras que a lo mejor de una manera más paciente lo consiguen. Es decir, yo creo que depende también de la persona que...
No hay una fórmula.
Exactamente, no hay una fórmula universal. Depende mucho de las circunstancias del momento.
Uh-huh. Y cambiando un poco de tercio, siguiendo por aquí, ¿qué tiene que hacer un padre para formar parte de un AMPA?
Vamos a ver, en los estatutos en cada colegio se llevarán de una manera. Con carácter general, solamente es rellenar una solicitud que yo creo que todas las AMPAs tienen en un sitio o en otro, bien en una página web o incluso fotocopias en el propio centro educativo, y manifestar su opinión, su voluntad de querer unirse a la AMPA. Una vez que se ha realizado eso, lo más importante es participar en el AMPA, es decir, con pagar una cuota y a lo mejor aprovecharse de ciertos beneficios que conlleva ser en el AMPA, está bien, es decir, porque todos los padres al final sabemos lo que es la economía doméstica, pero muchas veces se echa en falta en todas las AMPAs, digo todas en las que yo he tenido contacto, una de las voces que más suena es: nos falta gente, nos falta gente, porque son muchas las actividades las que se pueden realizar, que se quedan a medias o no se pueden llegar a materializar porque la gente no participa. Eso es muy importante, es decir, y no estamos hablando de participar perdiendo sueño o dinero, es decir, es solamente muchas veces es estar presente durante 2 o 3 horas en ciertas actividades en las que se fomentan muchas cosas, es decir, el por ejemplo, una de las cosas que más se hacen a lo mejor por unificar o por unir a la gente son tal vez las fiestas finales de curso. Solamente con que 20, 30 padres mostraran su disposición en muchos de los colegios se conseguiría mucho. Luego, por supuesto, tenemos otras facetas como son las formativas, padres que tal vez pueden comunicar sus experiencias o sus conocimientos al resto. Unas veces faltan padres que den esa formación, otras veces, por desgracia, es gente que no va a recibir esa formación la que falta. Es comprensible también en algunas ocasiones porque la vida diaria, los horarios son complicados, pero muchas veces no es tanto esfuerzo, es decir, es una hora tal vez que se puedan aprovechar, como tenemos casi todos los padres alumnos extraescolares, en vez de esa hora que estamos esperando al niño en la puerta, entrar dentro y recibir esa formación que al final nos viene bien, porque además puede ser sobre cualquier materia que nos interese.
Tenemos que terminar, vamos a dar paso a Olivia, pero tu Ponte en mi lugar iría por donde me acabas de comentar, Antonio.
Sí, clarísimamente. Ponte en mi lugar es mirar a los que participan en las APAs de los padres, y solamente unos minutitos en vuestro tiempo sería suficiente.
Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por acompañarnos este rato. Y nada, vosotros os dejamos con Maldito Libro y ya sabéis, a participar y a movernos.
Maldito Libro hoy viene cargadito de miedo, suspense y, ¿por qué no?, de ironía. Sueño horrible, déjame de una vez. No, no te creo. Sal, huye de mi mente fascinada, fatídica ilusión. Estás en vano con pueriles asombros, empeñada en agotar mi aliento sobrehumano. Si todo es ilusión, mentido sueño, nadie me ha de aterrar con trampantojos. Si es realidad, querer es necio empeño, aplacar de los cielos los enojos. Con estos versos del último acto de Don Juan Tenorio abrimos la sección con motivo de los días 1 y 2 de noviembre, de Todos los Santos y de Difuntos. Ambas fechas combinan ritos paganos y religiosos, así como una rica tradición oral y escrita. Hoy, en Maldito Libro, te propongo un viaje a través de varias obras para que disfrutes del terror, del suspense y, ¿por qué no?, de la parodia. Don Juan Tenorio, escrita por José Zorrilla, es una obra teatral que se representaba en los teatros de Madrid todos los 1 de noviembre, ya que el acto final se desarrolla en la noche de Todos los Santos. Gracias a esta costumbre, es una de las obras más representadas de la escena española desde que se estrenó en 1844. Amor, traición, venganza y misericordia son algunos de los ingredientes de esta obra de teatro en verso. Acercándonos a nuestra ciudad, otro autor contemporáneo al anterior, Gustavo Adolfo Bécquer, escribió El beso. En esta leyenda reconocerás el Toledo lóbrego, misterioso y monumental, y además descubrirás que es mejor dejar en paz a los muertos. Sin embargo, para remontarnos al origen del terror en la prosa castellana, hay que trasladarse al siglo XV. El amigo del diablo es un cuento que forma parte del Conde Lucanor. Su autor, don Juan Manuel, despide al lector con esta moraleja: mala muerte le espera, mala vida le aguarda, al que en Dios no confía ni goza en su esperanza. Ahora tendrás que leer la historia para saber qué ocurre. El diablo en ocasiones no es un personaje, sino un deseo insatisfecho. Nos adentramos en Buenos Aires para acompañar a Emilio en su búsqueda desesperada. En El sueño de los héroes, Adolfo Bioy Casares narra la historia de Emilio, un joven que tras ganar una apuesta y celebrar el premio con sus amigos, olvida un acontecimiento de vital importancia. Su novia y un vidente intentarán convencerle para que no indague sobre aquella noche fatal. Otra historia sobre el poder de los recuerdos es La reina de las nieves, de Carmen Martín Gaite, novelista del siglo XX, al igual que el anterior autor. Leonardo, cuando sale de la cárcel, intenta poner su cabeza y su vida en orden, pero deberá, para ello, dar respuesta a una serie de enigmas en torno a su familia. De adivinadoras y pociones está llena Las brujas, una novela para edades comprendidas entre los 10 y los 99 años. Su autor, Roald Dahl, es un maestro de la risa, de la fantasía y de la dulzura. ¿Quieres ayudar al protagonista y a su abuela a derrotar a la gran bruja? Pues no dudes en sumarte a ellos. ¿Y si el terror procediera de unas criaturas semejantes a los humanos? En Ataque a los Titanes, una serie de manga escrita e ilustrada por Isayama, el fin del mundo está próximo. Las ciudades se han amurallado para resistir los embates de unos deformes gigantes que parecen un chiste macabro de la naturaleza. La esperanza está puesta en Eren, Mikasa y sus compañeros de ejército. No obstante, para lograr la victoria, primero tendrán que averiguar de dónde proceden los titanes. Sujetos misteriosos son también los que se encuentran en Las sombras de 1084, una novela en la que Haruki Murakami explora el mundo de las sectas religiosas, el maltrato y la corrupción a través de sus dos protagonistas, Tengo y Aomame. Los dos habitan una realidad aparentemente normal, pero a partir de un momento determinado comienzan a ser conscientes de que presenta ligeros desajustes. El extrañamiento con el mundo de los sentidos puede ser total si traspasamos la delgada línea que separa la vida de la muerte. En La verdad sobre el caso del señor Valdemar, Edgar Allan Poe nos invita a asistir a una sesión de mesmerismo. El mesmerismo consiste en provocar un estado hipnótico cercano a la muerte, para de este modo conocer ¿qué efectos tiene sobre los individuos la muerte? El amor es un sentimiento capaz de vencerla, pero puede resultar una condena que arrastra a un destino fatal. En Drácula, de Bram Stoker, los límites entre el deseo, el poder y la supervivencia son difusos. El vampiro más famoso de la literatura se alimentará de la sangre de sus víctimas, pero también de tus horas de sueño. Ten cuidado, es una novela que engancha. Otro clásico de igual fuerza pero menos conocido es La muerta enamorada de Théophile Gautier. El protagonista, Romuald, es un sacerdote viejo que le cuenta a otro más joven cómo fue seducido por una vampira el día de su ordenación. ¿Fue todo parte de un sueño o sucedió realmente? Por si acaso, cuando leas este relato, deja las luces encendidas. Para terminar con esta lista, cerramos con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, una elegía hermosa en verso, escrita en el siglo XV. En ella, además de alabar la figura de su padre, Manrique emplea con maestría tópicos literarios universales para ilustrar la brevedad de la vida, la banalidad del materialismo y otras muchas cosas. Hoy, la mirada de estas obras es del siglo XXI. Son malditos libros que se acercan a la muerte, la miran cara a cara y subrayan su fraternidad con la vida.
It's only a movie.
It's not funny.
You were scared, weren't you?
Wasn't that scared?
Yeah, you're scared.
El 31 de octubre de 1975 publicaron el single Bohemian Rhapsody, o Rapsodia Bohemia en español. La canción fue escrita por Freddie Mercury para el álbum A Night at the Opera. Fue una canción muy inusual, incluso en aquel momento, en el que había mucha experimentación en el mundo del rock, con el rock sinfónico, el progresivo y todo ese tipo de cosas. Lo que tenía era una canción sin estribillo, cosa que era poco normal, y estaba compuesta en 6 secciones. La introducción a capela, luego venía una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y terminaba con una coda. La historia cuenta que un día Freddie Mercury empezó a tocarla con el piano y se detuvo un momento y dijo: aquí empieza la ópera. Las secciones de grabación duraban entre 10 y 12 horas. Se realizaron en total 180 grabaciones. Como en aquel momento la tecnología era un poco precaria, sobregrabaron la misma cinta una y otra vez, y así fueron quedando unas mezclas rarísimas, que son las que le dan ese toque tan, tan particular a esta canción, ¿no? Resulta que los ejecutivos no querían que esa canción fuera un corte, porque no parecía una canción comercial. Pero con la ayuda de un DJ, Kenny Everett, que puso la canción 14 veces en un fin de semana, claro, la gente la empezó a escuchar y se volvía loca. Decía: ¿qué es esto? Me encanta, es muy raro, pero lo quiero ya. Y cuando salió a la venta fue un exitazo total. Después tenían otro problema: cómo tocarla en vivo. Era algo tan, tan complejo que no sabían cómo diablos hacerlo. Entonces fueron probando varias opciones y al final optaron por tocar la balada, dejar que Brian May hiciera su solo de guitarra, así se lucía el muchacho, y luego apagar las luces, reproducir la ópera grabada, y al final explotaban fuegos artificiales y estaba con todo. Otra cosa particular es que hicieron un videoclip, cosa que era muy, muy raro. Algunos dicen incluso que fue el primer videoclip de la historia para promocionar esta canción. Bueno, y en 1992, en la película Wentworth, una de las más grandes películas de la historia de la humanidad, el tema volvió a la palestra, volvió a ser un hit. En una gran escena en donde el personaje principal, Wayne, y sus amigos van con un coche y escuchan Bohemian Rhapsody y recorren su pueblo y van moviendo las cabezas.
Así como lo estás moviendo, ¿no? Ahora mismo, lo estás moviendo, ¿eh?
Sobre la letra, es un tema donde hay muchas discusiones. Hay quienes dicen que trata sobre un asesino y sus demonios. Otros que tratan sobre los demonios de Freddie Mercury en aquella época, cuando dejaba a su mujer para empezar una vida homosexual. Pero el propio Freddie dijo que la canción era, la interpretación de la canción era de cada uno que la escuche. La canción fue número uno en el Reino Unido en 1975 y 76, y en muchos países del mundo, y retornó al segundo lugar en 1992, lamentablemente después de la muerte de Freddie Mercury y gracias a la película Wayne's World. Bueno, resulta que, en teoría, si todo sale bien, el 25 de diciembre del 2018 se estrena una película llamada Bohemian Rhapsody, basada en la historia de Queen y todas esas cosas. Fantasy caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up.
up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
just gotta get.
hermosísima canción.
Sí, la verdad que sí.
Una de las comentábamos mejores. Hace un momento, fuera de micrófonos, decías tú, Olivia, que Queen gana con los años.
La verdad, como el buen vino, dicen, ¿no? Sí. Bueno, y ahora vamos a tener la fábula de Miguel, a ver qué nos cuenta.
Una fábula al día es una alegría. El pastor y el mar. Había en cierta ocasión un pastor que cuidaba de sus ovejas cerca del mar. Todas las mañanas iba a las orillas del agua y allí su rebaño comía las hierbecillas que crecen en la arena. No era un hombre rico, pero vivía con holgura, pues tenía sus propias ovejas y tenía casa. Nunca llegaría a ser rico, pero al menos jamás le faltaría alimento. Y el pastor era feliz. Pero día tras día, nuestro hombre iba observando cómo el mar arrojaba restos de navíos a la playa, en cuyo interior había algunas piezas de gran valor. El pastor sintió crecer en su interior la ambición, pues todas aquellas riquezas le tentaban. Sin pensarlo mucho, vendió su rebaño y con el dinero pudo comprar un barco. Con este navío se dedicó a transportar mercancías de un lado del mar al otro. Pero una vez que el hombre había cargado su barco con grandes cosas de valor, en las que había invertido toda su fortuna, tuvo la mala suerte de que un temporal hiciera naufragar su barco. Y el pobre hombre, de una sola vez, perdió toda su fortuna. Quedó triste y, como no sabía hacer otra cosa, tuvo que volver a cuidar rebaños. Pero en esta ocasión no era el dueño como anteriormente, sino que cuidaba las ovejas ajenas a cambio de un sueldo mínimo. El pastor se sentía infeliz, pero no se dejó abatir por la desgracia. Poco a poco fue juntando de nuevo dinero y al cabo de un tiempo compró ovejas y se dedicó a guardarlas como antaño. De nuevo era propietario de un ganado y poseía como antes una pequeña casita. Apacentaba el ganado cerca del mar, y un día, observando los restos de un navío en la arena, después de quedarse pensativo unos instantes, se dirigió a la orilla, y allí, dirigiéndose a las olas, les dijo: ya ya veo que lo que vosotras queréis son tesoros. Por eso me arrebatasteis todo mi dinero. Pero a partir de ahora, si queréis ser ricas, buscad a otro, porque a mí, de mí, no obtendréis absolutamente nada más. El pastor había comprendido la lección. Es mejor tener algo seguro que tratar que probar fortuna basándose en esperanzas.
Pues aquí llega la sintonía, estamos al límite del horario, estamos casi a las 11 de la mañana.
Es cierto, así que bueno, nos despedimos, que tengan una muy buena semana y nos vemos...
El sábado a las 10, el próximo.
Como todos los sábados, sí. Puntualmente, bueno, algunos fallamos, pero normalmente no.
Intentamos
todos los sábados,
que no.
A las 10 estaremos por aquí. Espero que os haya gustado, igual que nosotros hemos disfrutado. Muchas gracias.
Adiós.